Luca La Padula.
Sean bienvenidos a La Padula Podcast, un lugar donde vamos a hablar de La Padula y solamente La Padula. Y Charlie, por favor, ese va a ser el suceso de esta pandemia. No la recesión económica, no otros temas tan importantes. No, es La Padula Fútbol Club. Porque Charlie es verdad y es cierto, y la cara que puse cuando Ricardo Gareca en su conferencia del viernes a casi una de la tarde mencionó el nombre Gianluca La Padula junto a Aldair Rodríguez y Raúl Urrillas, yo dije, uy, se armó un show. Y vaya que se ha armado, mi hermano Charlie, ¿o cómo estamos?
La Padula, muy bien, Hugo Les acá, respetando a La Padula como siempre. Nadie respeta tanto a La Padula como este podcast. La Padulero al mango, podcast. Así como hay iglesia maradoniana, pronto se va a abrir la iglesia La Padulesca acá. Buen nombre, sí. Además, La Padula, ¿no? Ya la gente se viene dirías tú que ya se desató la Padulamanía.
La Padulamanía, La Pagol, Crack Padula, Grau Padula, si es que efectivamente logramos un triunfo en Chile, pero ahí también hay voces disonantes, hay gente que dice que va a venir solamente para conocer el grupo, para que la gente escuche, oye, por si acaso, esto es combinación de La Habana, esto es Mayimbe, de ahí por otro lado, va a ser de frente titular, pero de ahí ha salido una declaración de Farfán.
No, un buen festejo, lo hacemos bailar y obviamente con una vela así, quemarle el trasero. ¿Me entiendes? Para que salte ahí, para que brinque.
Ha salido también por ahí una declaración al paso de Guerrero.
Seguramente viene a sumar junto con Raúl, así que feliz. No puedo hablar más porque mi equipo no me deja.
Y ya las voces se están yendo hacia todos lados. Lo único que sí es cierto es que mi hermano, eso no es gracias a Silvio Violencia. No, mi hermano Charlie. Es gracias a
Víctor. Ah, le quitas el mérito, dice.
No, sí, obvio. Yo le quito el mérito. Me disculpará, okay, Charlie. Okay. Pero el que lo sacó adelante, el que lo sacó al fresco, y ahí está el tuit, 13 de diciembre del 2015. Gianluca La Padula, dice acá mi hermano Charlie, atacante italiano, goleador de la Serie B con Pescara, es de madre peruana. ¿Y quién? Charlie, hay que darle el crédito, pues, a mi hermano Víctor Safferson, que hace una chamba bastante buena y que sigue aclarando todavía las diferentes dudas y cuestionamientos que hay a partir de ello, ¿no?
Víctor Safferson, igual que Adrián Cabrejo y tal, son dos comunicadores que siguen muchísimo los peruanos en el extranjero. Habría que recalcar ahí también el caso de Víctor. A Víctor se entera porque un colega colombiano le dice eso.
Ajá, buena.
Le dice, oye, en la transmisión italiana, acaban de decir il peruviano La Padula, ¿no? Y él dijo que ya La Padula ya tenía sus años encima. O sea, ya había jugado con Johnny Vidales. Johnny Vidales vino acá después de toda esa exploración europea donde nunca la chuntó, no tuvo la decencia al menos de decir por si acaso soy un peruano.
Sí, ay, ¿qué verdad, te parece? ¿No? Sí. Pero tampoco hay que decirle
mayor. Aquí el culpable de retraso en todo esto es Johnny Vidales. Ahí, mano al pecho, haz tu mea culpa, Johnny Vidales tiene que hacer un mea culpa, caballero.
Sí. Pero bueno. La Padula debió jugar el Mundial, Charlie, pero este maravilloso bloque viene auspiciado gracias al Festival de Cine de Fútbol Minuto 90, mi hermano Charlie, que en esta, su quinta edición, tiene un festival online lleno de películas dedicadas al fútbol, mi hermano. Qué lindo cuando se juntan dos pasiones, el fútbol y el cine, mi hermano. Tenemos 21 películas y dos encuentros, es decir, mesas redondas donde vamos a hablar, vamos a discutir de mucho fútbol. Y digo vamos porque nosotros también somos parte de ese magno evento, mi hermano Charlie.
Tal cual. Como diría un amigo que ahí por ahí van a escuchar, el fútbol es generoso, realmente. Ha sido generoso con tantos, no va a ser generoso con nosotros también, y nos ha permitido estar compartiendo ahí en unas mesas bastante importantes. Hugo, les cuéntame, ¿en qué vas a estar tú, por ejemplo?
Yo voy a estar en un encuentro, en una mesa junto a Eduardo Sacheri, ¿no? Los entendidos en el fútbol dirán, bien, barba. Los entendidos en el cine miran, bien, barbitas. ¿Pero por qué, mi hermano? Eduardo Sacheri, escritor argentino y también conductor de un maravilloso programa de entrevistas allá, tiene en su catálogo la novela La Pregunta de sus Ojos. Mirás, La Pregunta de sus Ojos. Bueno, esa después se convirtió en el cine en El Secreto de sus Ojos.
Cuando Juan me dice, vamos a hacer una persecución en una cancha de fútbol, mi primera reacción es, este chico está loco. ¿Cómo vamos a hacer terminar que lo encuentren? Bueno, hubo que escribir un montón de escenas que condujeran. Y la verdad que quedó fenomenal la persecución.
De Campanella. Y esa asociación con Campanella no es de gratis porque también mi causa estuvo haciendo el guión de Metegol junto a este buen y notable director argentino. Y aparte, su última novela, La Noche de la Usina, se ha convertido también en el cine en La Odisea de los Giles, de nuestro querido amigo, no, Coco Giles, mi hermano Charlío. Claro, obvio. ¿Y tú con quién estarás? Te pregunto a ti, Carlos Orozco, Ulises.
Una Una conferencia no menor, como diríamos aquí en Moloco Podcast. El título lleva Dante Panzeri, ideario del periodismo. Para la gente que no está familiarizada de repente con Dante Panzeri, probablemente el periodista deportivo más influyente y más destacado y que elevó y dignificó esta profesión a un nivel realmente dentro de lo más alto que se podría imaginar. Él hablaba mucho sobre cómo, hacía desde ya una crítica sobre cómo lo que hemos mencionado acá muchas veces, ¿no? El periodismo que se vuelve show en vez de realmente un periodismo que aporte, que sea analítico de alguna manera. Tiene libros dedicados a esto también y por ahí la gente de repente lo puede buscar. Igual no está tan difundido en muchas librerías acá porque lo de la literatura deportiva, literatura de fútbol recién ha ido creciendo poco a poco con los años. Pero para hablar de la obra de Dante, vamos a estar en una mesa nada más y nada menos con Sebastián Cojan. Sebastián Cojan es chileno, él es director de Buscando a Panzeri, precisamente uno del largometraje que evoca sobre él y trata de un poco seguir los rastros de esta consagrada figura que tenemos en las comunicaciones. Y por otro lado va a estar nada más y nada menos que contra todos, Hugoles, contra todos, Ángel Capa.
¡Contra todos! ¡Muy bien! ¡Contra todos! ¡Hijos de p***!
Ex entrenador de fútbol argentino, que nos dio pues aquí alegrías con Universitario. Este podcast es dos hinchas cremas no practicantes. Pero desde aquí, recordamos con mucho cariño a Ángel Capa y qué bueno pues que el trabajo me deje estar compartiendo con Ángel y en general en esta mesa hablando del mítico Dante Panzeri. Ese va a ser realmente acogedor. Esperamos que la gente se pueda conectar, pueda ser parte de esto y nosotros, pensando en ustedes, comunidad hermosa, moloquial, oye, quiero ver al Barbitas en esto, quiero ver de repente a Carlos Orozco con Ángel Capa ahí. Vamos a ver qué surge. Sí, tenemos un terrible código de descuento, Hugoles. ¿Cómo se llama ese código?
En joinas.com, ahí tienes que buscar el Festival Minuto 90, ver ahí, ¿no? Cómo te seduce por ahí, tal vez es Palabra de Dios, que es un encuentro donde se va a discutir sobre Diego Armando Maradona, Juan Chico Minges está ahí por ahí, ese nombre me suena conocido, probablemente se dé una vuelta acá más tarde. Y también tienes un montón de películas, como por ejemplo también Buscando a Panzeri, que es un documental complementario al encuentro que van a tener. Van a tener la película Identidad, ese es el documental sobre la gesta peruana rusa 18. Yo he podido ver una película, Mario, donde dos jóvenes de fútbol se encuentran atrapados entre las políticas del juego y el amor, mi hermano Charlie. Dos hombres ahí amándose dentro y fuera de las canchas. Y Soccer Boys, que es un documental que pude ver ayer sobre un grupo de fútbol compuesto enteramente por homosexuales. Bien interesante, muy enriquecedor. Documental brasileño. Hay muchas historias que se pueden contar alrededor del mundo fútbol, mi hermano Charlie. Y habría que completar esta información que entras a Joinas y ahí con el código MOLOCO90 tienes un 10% de descuento en las entradas ahorita. Desde ya está el código listo ahí abajo en la cajita de comentarios para que puedas ver en este maravilloso festival.
Así es, MOLOCO90 es el código, 10% de descuento y ya lo saben, van a tener festival que viene con las películas, viene con conversatorios, viene con muchísimo contenido. Realmente son 21 películas, 12 encuentros de fútbol y cultura, 30 invitados internacionales, realmente una cosa increíble.
Y yo que soy el rey de los Zeldas, ¿no? Yo soy el rey de los Zeldas, esos Zeldas están bien difíciles, esos Zeldas aquí nomás, solamente festival Minuto 90.
Dejamos igual el link de Joinas en la descripción, va a ser muy grato para nosotros conversar en una mesa sobre Dante Panzeri, va a ser una experiencia realmente maravillosa. Le recomiendo a la gente por ahí si puede conseguir el libro de Dante Panzeri, este que es, lo tengo justamente acá, se llama Fútbol, Dinámica de lo Impensado.
Bien.
Un libro que realmente ilumina muchísimo, mi querido Hugoles. En las últimas horas ha estado este tema, que es ya, tiene el DNI, tiempo récord, tiene partida de nacimiento, tiene todo ya, por el diario Ojo ya sacó una portada, la Padula ya es cholo, está bien, lo que tú quieras. Pero sin embargo,
Mientras hay un montón de gente, Charlie, disculpa, mientras hay un montón de gente que está haciendo colas de las 3 de la mañana en la RENIEC, porque solamente hay dos locales en la RENIEC en Lima, y la gente está diciendo, mi bebé, que lo tuve en pandemia, no puedo tener su DNI.
Largas colas de madres con sus bebés en brazos, quienes pugnan por obtener el DNI de sus hijos, pues sin este documento no les permite realizar trámites y les niegan la atención en hospitales, mucho menos pueden viajar.
Me vas a poner ese meme de Carlos Cuquín Flores, yo te voy a decir, sí, es verdad, pero cuéntame un poco eso.
¿Acaso esos bebés van a meter los goles a Chile? No, ahí la dejo. Listo. Solamente para volver, ya se han encendido alarmas. Se han encendido alarmas, pues No queremos que nos pase lo que, por ejemplo, le pasó a la selección boliviana con el caso Nelson Cabrera.
Así es.
Que luego terminó beneficiando a Chile y a Perú porque nos dieron los puntos de ese partido, ¿verdad? Y al final para nosotros eso fue trascendental porque sin eso no hubiésemos ido al Mundial.
Sí.
¿Correcto?
¡Qué locura!
Entonces, así de plan está la cosa y la gente dice, bueno, no vaya a ser que nosotros mandemos a la Padula, la Pagol, Crack Padula, la Padios, le mete cinco pepas a Chile y luego nos meten una demanda loca en la FIFA y... perdemos.
Ah, ya sé la,
¿cuáles
la
son
chample,
las diferencias?
La hace
la diferencia.
Roberto Gómez Bolaños.
Ojo que ya la selección peruana, la Federación Peruana se comunicó con FIFA y FIFA dijo que con los datos que habían mandado todavía no, ellos no podían dar como confirmar el caso de la Padula.
Ajá.
Pero eso no significa que no sea elegible, significa simplemente que no han mandado toda la documentación. Pero a esta consulta, pero hay una diferencia clara entre Nelson Cabrera, el boliviano, y Gianluca la Padula. Nelson Cabrera nació en Paraguay. No tiene raíz boliviana, se nacionalizó boliviano, nunca sumó 5 años en Bolivia y la Federación Boliviana no consultó a la FIFA, por ende se volvió ineligible. Repasa acá, veía precisamente a nuestro amigo Víctor Safferson. Después, el caso de Gianluca Lapadulas es de madre peruana, es decir, su vínculo sanguíneo es directo, nunca ha jugado oficialmente por Italia. Y la Federación Peruana sí ha hecho la consulta a la FIFA, que es precisamente la que hace un momento repasaba. Ahora, nada más para cerrar, Ugoles, uh-huh, y dejar esto en claro. Hace poco nada más, en septiembre de este año, fue el Congreso número 70 de la FIFA donde se cambió la normativa en cuanto a la elegibilidad de un jugador.
Bien.
En el caso de la Padula puede ser convocado y sin necesidad de que haya este switch de asociación de la italiana a la peruana por lo siguiente. Primero, no jugó de manera oficial por Italia, solamente un partido amistoso.
Uh-huh.
Segundo, ya pasaron más de 3 años desde ese partido. Fue el 31 de mayo del 2017. Y nunca jugó más de 3 partidos con la selección. Recordemos que la Padula estaba empiladísimo, aunque eso le podía pasar. Pero,
sí,
so sorry, no le
solo
pasó.
Solo San Marino.
Solo San Marino. Le metió 3 pepas aquella vez, por si acaso. Pero ahí estamos. Y eso hace indicar que la Padula está ready to go. Y en la interna de la selección, Hugo Les, que ya han tenido esta semana reuniones, incluso entre los directivos y tal, para ver este caso, la cuestión está clara y la Padula puede entrar, ¿no? Ya
sí.
Está en las manos de Gareca.
Porque especialmente no va a estar Jefferson Agustín Farfán Guadalupe.
Correcto.
Contra Chile. Y es menester tener un delantero con un poquito más de peso que Raúl Ruiz Díaz. Que Raúl Ruiz Díaz, te lo juro que no sé si Raúl Ruiz Díaz se dé una vuelta por Twitter, por Facebook. O sea, yo me imagino que la procesión se lleva por dentro y que al final va a estar seguramente abrazando la Padula del cuello. Pero se debe sentir bastante frustrado. Yo sé cómo es cuando simplemente te echa un costado, mi hermano Charlie O. Así es el fútbol, el que la mete Charlie O. Este es Moloco Sports está, mi hermano. Estamos con toda la data, listos, parejos, agilitos. Estamos ahí bien.
Novelas.
Y Charlie, otra novela que dicen es, así como Jefferson Agustín no va a estar, pero parece que sí, ahí tirado un run que viene 2 años, un contrato por Alianza Lima que ha perdido contra Municipal y se complica, quedan poquísimos partidos y va a pelear la baja como lo peleó en el 2008, mi hermano. ¿Podrá?
Moloco Show, claro, Moloco Show, Moloco Run Runs, te dice esa información, pero ojo que en una reciente entrevista a Michael Zucker, Farfán decía que se está tomando este año ya con él no es.
¿No? Claro, él dice, pandemia, yo me relajo, me tomo una caipirilla, sí, y ya, listo.
Ya este año con
lo
él no es
Brasil,
y el año
listo.
Que viene se verá.
Sí. O sea, imagínate, ¿no? O sea, yo dudo que Alianza baje, ¿no? Pero sí sería curioso que Farfán vuelva a debutar en Alianza en la Liga 2. No creo. Pero sí, Mario Salas ha terminado muy mal su relación con la directiva de Alianza. Incluso ha habido como que un conato, pues, ¿no? De pelea, etcétera. Parece que algunos no quieren que le reconozcan todo el contrato. Quieren que le rescindan bien, mal. Las cosas están bastante complicadas. Y es más, Charlie, no sé si has visto los últimos goles de la Liga 1. Son de una churretiña. Pero ya son toletoles, ya parece ya, no es fútbol profesional, ya parece simplemente que estuvieran grabando las pichangas de un colegio, ¿no? O sea, realmente, o sea, los goles de Municipal, los goles de Huancayo contra el Boys, ay, 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 mi hermano, y no quieren que venga la Padula, ¿no? No quieren que venga la Padula, no, mi hermano.
Tal cual,
no,
dicen
no,
nada. Hay muchas personas que mencionaban eso, ¿no? Pero ¿para qué? Si acá hay talento, y yo no dudo que haya talento acá.
Sí,
el tema es que ese talento se tiene que profesionalizar a determinado nivel que llega un punto en el que sí, pues tenemos carencias, ¿no? Y creo que la respuesta de la Padula, o al menos la opción de la Padula, termina siendo concreta y termina siendo directa también para nosotros. Hay esos runrunes. Me estás contando tú que te habías trasnochado con un runrun de que Cueva podría venir a la U. Yo dije, goles, ¿de dónde sacó eso? Es una broma por Halloween.
Sí, 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 parece que es una broma. Pero sería bueno porque, en verdad, Charlie, lo hemos dicho una y otra vez, la U va probablemente campeón este año, y bravazo, todo bien. Pero siempre está el problema en que cómo de ahí va a afrontar el siguiente año. Porque se va a ir Jonathan Dos Santos, se va a ir Urruti, probablemente se vaya Hobert. Entonces se desarma a esos diferentes del club. Y realmente para competir en Libertadores necesitas repatriar gente. Que venga Ruiz Díaz, que venga Cueva, que venga Orejitas. Y ya podemos competir, no ganarla, competir. Que así me parece a mí lo más importante.
Yo creo que solamente así se podría competir, correcto. Pero también te planteo, ¿por qué vendrían?
No, obviamente, no tiene ninguna razón especial por venir mientras están ahí tranquilos en otro lado.
Y mi segunda pregunta, es ya, Hover la rompió.
La única es hambre y gloria.
Ya, Hover se la rompió, ¿ok? ¿A dónde iría?
O sea, puede ir un... O sea, tipo Charlie, a veces va que un representante abre, como que abre la puerta y entran 7 jugadores, se van a Portugal. O abre la puerta y en su momento eran todos a Grecia, y en su momento eran todos a Chipre, y en su momento eran todos a Turquía, y después eran todos a Portugal, ¿no? Entonces...
Claro, un representante abre la puerta de Ricky Morty, ¿no? Y todo se pasa para allá, tal cual.
Está Dulanto, Alfonso Dulanto está en Portugal, y con el respeto que puede tener Alfonso Dulanto, la familia Dulanto y los papás Dulantos, acá nunca la rompió, ¿no? Entonces también a veces hay esos glitches en la Matrix, así como siempre comentamos que hay varios jugadores argentinos que están ahí, que tipo el Udinese contra el AC Milan, y el Udinese tenía 5 argentinos, Charlie, en cancha en un momento. Entonces ya también no sé si hay cama para tanta gente, pero pareciera que sí.
Efectivamente, Hugo Les, y para hablar un poco de la selección, de lo que está pasando en el grupo de la selección, obviamente sin revelar ningún dato, no le vamos a soplar nada al rival,
no
podemos de ni una data, ni siquiera nos vamos a referir a casos específicos, ni nada por el estilo,
no vale,
pero
parpadear.
Sí para compartir con él, para iluminarnos y para de alguna manera nutrirnos un poco de esa fe, si quieres, directa, marcada hacia el jugador peruano también. Tenemos como invitado nada más y nada menos que al Juan Chico Minges.
Bien, Carlos, bien, Hugo, gracias por la invitación. Contento también de volver a charlar contigo.
Juan va a estar en una mesa bien picante. Es Palabra de Dios, se llama, donde se va a hablar de, en mi opinión, y creo que la de varios, el más grande, punto, de Diego Armando Maradona junto con Paul Pérez y Fernando Signorini. Ajá, bien, ¿ah? ¿Eh?
Charlie,
tú también estás ganado, ¿no?
Voy a estar en una mesa con Ángel Capa, tío. Y es más, Juanchi me ha hablado de Ángel Capa también alguna vez. Juan, ¿qué eres maradoniano para empezar tú? ¿Eres de la iglesia maradoniana?
Primero, que la reflexión que me viene a la cabeza es que es generoso el fútbol, ¿no? Mira las oportunidades que
me da a mí,
que,
¿no?
Que, bueno.
Contigo es justicia, conmigo es generoso, ¿no?
Bueno, a eso me refería.
De gratis, bien,
claro,
bien.
Claro.
Generoso.
O sea, es como en una convocatoria, un jugador de la liga local, ¿no? O sea, cuando va a la selección, se encuentra con Pizarro y dice: es el día donde yo voy a conocer a Claudio Pizarro. Pero para Claudio Pizarro es un día más, ¿no? Yendo a la Videna. Tranquilidad, sí.
Bueno. Sí, yo soy un enamorado de Diego Maradona, ¿no? Definitivamente. Sí, lo admiro mucho. Me parece que su expresión futbolística tuvo mucho que ver con mi deseo de ser jugador de fútbol, con mi forma de involucrarme con la profesión y con el propio partido, ¿no? Yo sentía que en algún punto del partido era pedir la pelota para intentar solucionar lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso es maradoniano, por decirlo así, o es el sueño de ser protagonista de lo que ocurre, de los destinos del propio partido, ¿no? De conducir el partido, de hacerte cargo del partido. Eso es muy de él, ¿no? Y eso es algo que a mí me inspiró, personalmente.
¿Y ser maradoniano también involucra de alguna manera aceptar una naturaleza mesiánica?
A ver, aterrízame esa porque es muy tarde ya.
O sea, es esta idea de que va a haber un ente que va a venir a salvarnos, ¿no? Alguien que está de alguna manera que es superior, que es el que nos va a resolver, el que nos va a rescatar. Y creo
pero
que de alguna manera.
Humano, ¿no?
Pero también humano.
Que comete errores, que se equivoca, que los reconoce y que sigue, pues, ¿no? Avanzando.
Correcto, sí. Y muchas veces nosotros claro. Lo hemos pedido, ¿no? Hemos pedido, no sé, que nos salve Pizarro, que nos salve La Padula, que nos salve, no sé, Cholito Sotil. Siempre hay esto, ¿no?
Puede ser, o sea, a ver, me cuesta en la misma oración Maradona y todos los que has nombrado. Siento que lo estaba yendo un poco al carajo.
Estoy pues. Estirando demasiado el chicle. Estoy estirando demasiado el chicle, claro. Sí.
Pero.
Es la hora, bueno,
en todo
es la
caso,
hora.
En todo caso, uno siempre espera del fútbol, ¿no? Esta con ilusión, estas jugadas maradonianas. Más allá de la interpretación de cualquier otro jugador, que esperemos en algún momento se ilumine y haga pues el gol o esa jugada que la afición espera, ¿no? Algo que a Maradona le salía, digamos, con tanta naturalidad todo el tiempo, ¿no? Un control por en sí de la pelota, ya al hacerlo Maradona ya es un gesto totalmente distinguido, ¿no?
Claro. En algún momento de confianza has hablado con Ricardo y te ha comentado algo del Diego.
Sí, claro. Yo soy muy preguntón. Yo le pregunto muchas cosas de su convivencia con él. También en nuestro comando técnico está Hugo Alves, que es campeón del mundo del Mundial 79 en Japón. Campeón juvenil con Diego.
Claro, en la Sub-20, que también dirigió Menotti.
Claro, entonces a Hugo también lo atormento con preguntas todo el tiempo, ¿no? Y bueno, es conocer un poco otro lado de Maradona fuera de las canchas, ¿no? Y es muy simpático también, ¿no?
¿Te parecen justas, por ejemplo, algunas declaraciones que he escuchado por ahí de que la inclusión de ciertos elementos ajenos al grupo de la selección vayan a, en teoría, romper el grupo? O sea, es válido tener ahora una opinión que se diga así, como romper
más,
el grupo.
Más allá de eso, llama la atención que muchas veces se ponga sobre el panel o sobre la mesa la idea de no va a romper el grupo o no va a encajar en el grupo. ¿Existe realmente eso? ¿Es una cuestión tangible?
Sí, claro, ¿no? Y siempre utilizan el ejemplo, ¿no? Por ahí de Cristian Benavente o de otros que parece que por ahí pues no salía en la foto, no la abrazaban, las redes sociales, que si hay fotopost y videos, si lo etiquetan o no lo etiquetan, y ya se desvirtuó un poco el debate por ese lado, ¿no?
Pero, o sea, para mí es importante que haya una coincidencia futbolística, ¿no? Es un equipo de fútbol. Es un equipo de fútbol y la coincidencia que tiene, que hay que buscar es futbolística siempre. No, si existe el mismo sentir futbolístico, para el bien que se juntan, que es jugar al fútbol y hacer un equipo de fútbol, me parece súper poderoso eso. Yo nunca he escuchado a un jugador de fútbol opinar así. Nunca he escuchado a un jugador de fútbol cuestionarse si otro compañero va a venir. O sea, yo del jugador de fútbol ese comentario nunca lo he escuchado. He escuchado de mucha gente que no sé, capaz no quisiera decir que no ha jugado al fútbol, pero capaz que no sé, en un trabajo en equipo siempre hay diferencias. Hay que tener
sí, obvio.
Tolerancia, hay que tener tolerancia para que esas diferencias no generen un caos, sino que esas diferencias estén al servicio de un colectivo más rico. Pero eso sin tolerancia no se puede.
Una de las cosas que a mí me llama, me gustaría de alguna manera compartir con gente, y es algo que alguna vez aprendí, creo yo, en una conversación contigo, y me quedó como una lección de esas que te hacen realmente enamorarte de lo lindo que es este deporte y cómo esto te marca la vida. Es alguna... Tú tienes categoría con Farfán, con Guerrero, con ellos de alguna manera, y desde chicos han coincidido en eventos. Y alguna vez me contaste un poco cómo era la relación esto de chicos ilusionados que van a compartir fútbol en una cancha. Y hasta por ahí tú conoces a la mamá de Jefferson y ella te conoce a ti también, y desde pequeños están compartiendo el balón, el juego, el equipo, estos valores, y el hecho de que 30, 20, 30 años después se unan en la cancha, se unan en una selección de repente, es como una suerte de mensaje al niño que sueña ser futbolista y saber que eventualmente lo puede lograr a pesar de la crítica, de la dificultad y del juicio. Es esperanzador, creo, Juan.
Sí, no quisiera tampoco caer en un positivismo tóxico y pensar que todos los niños que sueñan ser futbolistas
seguro.
Van a lograr hacer. Jefferson, Paolo, Alberto, Juan Manuel, Donny Neira, todos los que te menciono, Michael Guevara, los que te menciono de mi categoría, tenían un talento. Wilmer Aguirre, que hoy me encantó volver a verlo jugar fútbol, hizo dos goles en la Liga 2. Tenían un talento diferente, ¿no? Entonces, y eso lo han podido sostener a lo largo de los años, del tiempo, con mucho esfuerzo, con mucha pasión también, ¿no? Entonces, bueno, es la historia de ellos, ¿no? O sea, yo también sé que hay mucha gente que se esfuerza y capaz que no le ocurre lo mismo. Y es la vida también, ¿no? Como aceptar eso.
Aceptar muchas veces ese tipo
claro,
de cosas.
Claro, aceptar, por ejemplo, ¿no? Lo que nos pasó en la última fecha con Brasil, ¿no? Hay que aceptar, ¿no? Hay que tragar veneno, como dice.
Claro, o sea, hay que mirar también yo creo que siempre hay que mirarnos nosotros, qué hicimos bien. Qué hicimos mal y qué podríamos mejorar. Yo creo que es un torneo largo, de 18 fechas, van dos. No clasificábamos si ganábamos a Brasil, ¿no? Yo creo que ha sido un partido que te deja muchísimos aprendizajes y por ese camino nosotros como selección tenemos que ir. Si nosotros seguimos mirando únicamente al error arbitral, me parece que es un análisis más para un hincha, ¿no? Por decir así, pero claro. Nosotros tenemos que mirar más allá de eso, reconocer nuestros propios errores, nuestras propias fallas como equipo y mejorarlas y seguir creciendo, ¿no?
Claro, Juan, muchísimas gracias por acceder a compartir este momento con nosotros. Para gracias cerrar nada más. Para cerrar, me gustaría que por ahí compartas un poco las expectativas que tienes tú de este conversatorio en el que vas a ser parte. Y desde ya invitamos a la gente también a que se pueda unir y de repente escuchar y seguir aprendiendo un poco de fútbol, que tiene infinidad de ramas más allá de lo que pasa en la cancha, ¿no?
Sí, se me ocurre que ojalá que estos espacios puedan generar un acercamiento al fútbol desde el respeto, con la intención de cuidar lo que se hace en nombre del fútbol. Yo valoro este tipo de encuentros y ojalá y los que estemos inmersos esta vez en esta oportunidad podamos digamos cuidar este espacio y hacerlo desde la ilusión de querer un fútbol peruano mejor, ¿no? Ojalá que eso pueda construir otras cosas más adelante.
Gracias, Juan. Vamos a disfrutar nosotros la generosidad del fútbol también que ha tenido sí, hacia nosotros. Te mando un abrazo, amigo. La verdad, un gran gusto. un gran gusto verte y verte saludable y con la entereza que te caracteriza también. Que estés muy bien.
Encarando para la derecha el Huercio. Viene para Cominge. Se encara Cominge. Le puede pegar al arco. Saca el latigazo al arco. Está gol. ¡Gol!
Un gol de aquellos. Épico. De su recordado paso por el fútbol argentino. Ajá. Le pedimos al Juanchi. Le recordamos, por supuesto, a ustedes también que vamos a estar. El Juanchi también va a estar en estas conferencias que se vienen ya en el festival Minuto 90 Ugoles. Vamos a estar ahí chequeando películas, más de 21 películas, 2 encuentros de fútbol, 30 invitados internacionales. Así conversatorio es. Carlos Orozco, va a estar Ángel Capa ahí charlando. Ugoles va a estar también ahí debatiendo, mostrándose en pleno, en su hábitat natural, Ugoles.
Así es, y yo voy a estar en el encuentro Charlas Técnicas de la Pasión junto con Eduardo Sacheri, mi hermano Charlie. Recuerda que el festival Minuto 90, puedes conseguir tus entradas en Join Us. Esta edición es totalmente online, con toda la distancia social necesaria para que disfrutes de ambas pasiones. Y con el código MOLOCO90 tienes un 10% de descuento. Así que aprovecha. Correcto. Ya, mi hermano Charlie, muchas películas. Hay un documental de Maradona. A mí me pones Maradona en una taza, la compro. A mí me pones Maradona en un papel, lo compro. A mí me pones Maradona en un documental, lo compro. Es una película, lo compro, ¿no? Hay un director sorrentino que le encanta poner a Maradona. Puede hablar de dos ancianos en un resort allá en Suiza, pero algo de Maradona tiene que poner. Entonces, mi hermano, así es la pasión. Y hay un documental buenísimo de Maradona. Es un retrato solamente con material de archivo de una directora argentina que está buenísimo, mi hermano. Harta data sobre el Diego de la gente, el Diego del pueblo, y este es el Barbitas de la gente, el Barbitas así del pueblo, es. ¿O todavía soy el tío sin esquina? Todavía,
¿no? El tío sin esquina que se dio movilidad al colegio, pero bueno, está Moloco90, un código 10% de descuento, ya saben, las entradas están en Join Us. Moloco90, tíos, 10% de descuento, anda, chequea y te la vas a pasar realmente bien. Suscríbete a este canal que es gratis, y si estás barbón, dale a unirse, que tienes más contenido moloquial todavía. Nos vemos prontito, chau chau. Bienvenidos a una nueva edición. Estás en un terrible trance. Bienvenidos a una nueva edición, claro, de Moloco Podcast, el podcast de la gente decente, el podcast favorito de los gatos. Ahí veíamos una intro sabrosa hecho por nuestro bro Izaguirre. Le mandamos un abrazo enorme. Y Hugoles, acá al pie del cañón. Estás, pero que te retuerces ahí. Hugoles, ¿cómo estás?
Mi hermano,
¿dulce o truco?
Todos los espíritus chocarreros. Sí, tal cual. Mira, mi querido amigo Franda ha metido su edición especial Big Panda in the House. Uh-huh. Y me ha metido acá, pues, ¿no? Una chamarrita loca que me tiene ahí comfy. Claro. En este Halloween, en donde, mi hermano, si es que saliste...
¿Cómo has cambiado, mala, pues, pelona?
Tranquilo. Pues no, ¿para qué desesperarnos? Hay que aguantar un ratito. No hay que desesperarnos. Dulce o truco, no. Todavía
dulce
no.
Dulce o truco, goles.
Y si es canción criolla también, bravazo, ¿no? A todas las seños y a todos los, ¿no? los papás y los abuelos que estuvieron ahí, pues, ¿no? Remembrando, sí, a usanza, pues, ¿no? Las composiciones de Polo Campos,
de Pinglo,
del maestro Avilés, de Felipe Pinglo, todo bien. Pero espero que haya sido en su casa y con distancia social. Mi hermano Charlie O.
Ahora,
estamos aquí, sí, listos y prestos para poder contarles algunas historias de terror que hemos podido recolectar de ustedes.
Sí, y nada más, bueno, ahora Hugo ha sido un llamado, ¿no? Correctamente y tal. El Hugo les ama de los sabios consejos. Ahora yo, domingo, 8:30 de la noche, les digo: ya, pecado, yo sé que tú has salido y te la has pegado ayer y te estás haciendo el mocho. Te hemos visto, sabes que está mal, sabes que has incumplido, igual te has reunido porque es terrible carejeve, igual te has metido tus chelas, y luego te estás quejando que Vizcarra, que no sé cuánto, que los peruanos nunca van a cambiar, ahí la dejo. Tu conciencia quedará. Nada, ahí está, Hugoles. Tenemos historias de terror. Yo quiero empezar con una, que es una cuestión que nosotros, ajá, hemos venido a recoger. Ahora tú lo vas a contar a detalle, ¿no? Es un testimonio loco, los testimonios obviamente todos anónimos, para que estos fantasmas o espíritus chocarreros pues no vayan a tomar represalias. Pero
sí, no se le ensañen con este humilde pueblo. Entonces vamos a darle, sí, atmósfera, Charlie.
Vamos a darle atmósfera, porque la primera es un nombre. ¿Puedo adelantar el nombre de la historia o no?
Ajá, sí,
este por es favor, el Sin Cara de la Costa Verde. Guarda con el Sin Cara de la Costa Verde.
Guarda, que esos nombres ya están, ya tienen derecho de autor incluso.
Tal cual. Este es el Sin Cara de la Costa Verde. Ese es un buen nombre para banda, ¿no? Banda de rock. ¿Cómo se llama, sí, tu banda? El Sin Cara de la Costa Verde. Proyecto solista. Claro. ¿No?
Doble caras hay muchos. Sí. Sin caras, pocos.
Tal cual.
Así que está bueno, mi hermano Charlie. Aquí dice: estábamos tomando chelas con un pata en la playa, uh-huh, al costado de la Rosa Náutica. Este es un compadre, o sea, digamos, son dos bros, dos causas, dos chocheras, dos adús, tomando unas cerbatanas al costado de la Rosa Náutica, ¿no? Escuchando el mar chocando con las piedras de nuestro maravilloso litoral peruano, ajá, ¿no? Y dice que los serenos obviamente van y le dicen: pues no, muchachos, están palteando, pues vayan para allá, pues, ¿no? Hagan sus cositas más para allá. Entonces se van más allá, al oscurito. No. Y dice así: vamos más allá del oscuro, donde hay unas rocas como una punta dentro del mar. Tomamos y vemos que había una persona más o menos lejos. The plot thickens. Y dice aquí, se acerca lento, pero teníamos miedo que nos quisiera robar.
Yeah.
Paréntesis, a mí me han robado también en la Costa Verde. ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado! Ya más adelante les contaré esa historia. Pero se acerca más y más. Y al final era una señora con pelo largo y ropa de loca.
¿Cómo es ropa de loca? Ropa de loca. Uno que puede tener un vestido roto.
O sea, como me el coloco, ¿ves? ¿No? Así como me el coloco, tal cual. Yeah. Está caminando ahí una señora vestida así de esa manera. Y cuando la vemos bien...
De repente era hipster y dijo ropa de loca.
Sí, claro. Y cuando la vemos bien, ¡no tenía cara!
¡No!
Salimos corriendo horrible, subimos el puente y la bajada Balta en un segundo. ¿Ah? Wow. Mi hermano Charlie.
Esa es la historia clásica del el sin cara de la Costa Verde, ¿no? El sin cara de la Costa. De repente era una señora ahí que estaba haciendo el comercio ambulatorio y tenía un cutis muy lozano. Casi que sí, no se le veían las expresiones.
Simplemente, pues, no, se le había caído un poco de yuyo en la cara y estaba como que con el pelo así, ¿no? Suelto y con el yuyo, entonces aparentemente no tenía cara, ¿no? Pero bueno. Mis compares, por lo menos le sirvió para hacer un rico cardio.
Tal cual.
Subiendo hacia Miraflores.
Yo tengo una historia. Una historia de goles nutrida, larga, ¿no? Dice.
Ajá.
Hola, Barbas. Hola, Charlie. Esto pasó como hace 7 u 8 años. Yo aún estaba en el colegio y mi abuela cayó enferma. Tuvieron que internarla. Pasa que estos meses llegaba a casa del cole y siempre estaba vacía. No había nadie, puesto que todos estaban atendiéndola. Recuerdo que fue un jueves. Llegué del cole, estaba caluroso, me metí a la ducha y luego almorcé. Subí a mi cuarto y, como siempre, pues, me puse a hacer mis tareas. Como plan de 6:30, así sube mi perra y se eriza. ¿Ah? Me pareció algo raro, dije. Luego, la perra comenzó a llorar y a ladrar. Como que me empecé a paltear, porque como estaba solo, dije, fácil, están pulseando la casa para robar. Tú sabes, goles, siempre.
Hay que estar apeligrado.
Los amigos de la gente, siempre en yarao. Los amigos de lo ajeno, siempre hay que estar en yarao. Ya.
Tal cual.
A los minutos, la perra se metió debajo de la cama y escuchaba yo como un susurro loco, ¿no? Estaba escuchando la radio, así que le bajé un poquito y no logré escuchar nada. Me habrá parecido, dije.
Si es hace 7, 8 años, esa radio tenía que estar Raúl Vargas diciendo rotativa.
O está escuchando Mal Elemento, así, ¿no? Una cosa así.
Mal Elemento.
Sí, sí, sí. No logré escuchar nada, dice. Bajé el volumen de la radio y no logré escuchar nada. Es ahí cuando...
O campeonísimo también, ¿no?
Tal cual. Es ahí cuando me agacho y busco a mi perro debajo de la cama para irnos, porque ya estaba algo tenso. Y en eso escucho un susurro que aumentaba cada segundo diciendo, te voy a matar. Me quedé helado. Chapé a mi perra, chapé las llaves y salí de la casa endiablado. No volví a entrar a la casa hasta que toda mi familia haya llegado. Me quedé en la puerta sentado, con cuadernos y lapiceros tratando de avanzar la tarea, nervioso, pero no quise volver a pisar la casa hasta que todos ellos hayan entrado. Me encontraron afuera asustado, nervioso. Nunca he podido superar eso. Hasta ahora, a veces... Antes de dormir, cierro los ojos y recuerdo el te voy a matar, te voy a matar. Wow, tío, qué dura historia.
Igual habría que mencionar que a pesar de que se fue corriendo y disparado tras una amenaza de muerte del mundo espectral, le dio tiempo para igual, dijo, uy, no, mi tarea es matemática.
Claro, claro, profe Ramírez, mañana...
Lenguaje, literatura, biología, religión, civismo, ya está acá.
Tal cual, tal cual. Ahí está, goles, uno sabe que uno puede estar en yarao, pero siempre es responsable la gente que escucha Moloco Shotcast. Ahí está, dura historia. Yo no sé si hubiese escuchado esa historia. Olvídate, tío. Olvídate.
No, y lo peor es que, claro, o sea, a ver, en la mayoría de películas, cuando entras, usualmente siempre está el gringo que compra la jato
y está embrujada. Entonces,
pero no, él no te dice, nunca te dice que no está embrujada, se hace el Gil.
No tiene para ir a Caja Huancayo, Caja Trujillo para pedir un préstamo para comprar otra casa que no está embrujada.
Tal cual.
¿No? Y ahí pues, ¿no?, se aprovechan de la necesidad de que cada vez los departamentos están más caros, pero dicen que han bajado de precio. Pero aún así, men, hay departamentos en Lima que están más caros que en Manhattan. Me vuelvo loco.
Tal cual.
Han hecho cualquier cosa con las bienes raíces aquí en este país.
Continúa.
Siguiente story. Uno de mis mejores amigos justo hoy me contó algo relacionado. Él se está quedando en un centro de juegos, en un casino. Desde poco después de que comenzara la cuarentena, ¿sabes, Charlie? Activar casinos y juegos, sí, esto de acá, esto es la última ola.
¿Tú eres casinero o no?
Nunca. Okay. Nunca. Saunero sí, casinero no.
Yo he tenido etapa con el póker, alucina. Fuerte, ¿eh? Fuerte.
Ah,
fuerte.
Sí.
Ya la contaré eso en un momento.
Sí tiene, es que, digamos, tus rostros, tus facciones sí son bien duras y tranquilamente, pues, ¿no? Pones una cara de póker y sabes que tienes un par de dos y estás bloqueando.
Poker face, sí, poker face tengo, sí, sí, sí.
Poker face. Entonces, dice aquí, desde abril aproximadamente él se quedaba absolutamente solo y se dio cuenta de que penaban. Siempre me cuenta que los fantasmas lo estaban molestando y perturbando a cada momento. Pero hoy me contó algo súper palta. ¿Qué? Ayer el casino casi se queda sin luz, ¿no? Tú sabes, los fluorescentes y todo, cuesta, pues, ¿no? Mi hermano. Dice aquí. Y por la noche, plan de una o dos, para esto me contó que se está quedando intentando dormir, pero no podía ya que los fantasmas lo estaban molestando. Me dijo que sentía cómo le agarraban los pies.
¡Mis hijos!
Cómo le hacían cosquillas. ¿Cómo le tocaban el pelo?
Guarda.
¿Cómo le soplaban la nuca?
No.
¿Cómo por ahí le querían quitar la correa?
No.
Pero eso, ya. ¿No? Esos fantasmas, ¿de quién son? Son los fantasmas de los cómicos ambulantes, creo, ¿no?
Tal cual.
Muy Frozen, creo, ese chiste. Y dijo, entre sueños, se le escapa la siguiente frase. ¿Me puedes dejar verte?
Ay.
¿No? Para entender un poco, él está ahí que está tratando de concibir el sueño.
Mientras están que le soplan la nuca.
Un ventarrón, sí, sí, que literalmente están haciendo prácticamente un bucaque. ¿No? Un bucaque astral.
¿Ya?
Y él dice así como, ¿puedo verte? ¿Puedo verte? ¿No? Supongo ya, pues, ¿no? Con el pelo erizado y la piel de gallina. ¿Ya? Y en sus sueños se presenta una mujer con vestido verde. Oh. Él ya estaba plácidamente dormido. Interactuó con ella. Conversó un buen rato. Caminaron por lo que parecía algo similar al centro comercial en el que estaban. Y luego, al despertar, se dio cuenta como si hubiera alguien dormido a su costado.
¡Oh, qué frío!
Salió corriendo y apenas despertó, me llamó impactado por el hecho que se le presentó.
¡Wow!
Entonces mi causa dice que se levantó y sintió un bultito.
Sí,
¿no? Sintió ahí que le estaban haciendo mimos.
Un mimo,
¿no?
Un mimo les ama, ¿no?
Un mimo les ama, ahí que estaban haciéndole un
queco, una morisqueta.
Claro, sintió ahí un peso loco, alguien que supongo pues no le había hecho, ¿no?, ahí un cariño, un arrumaco.
Yeah.
Y mi compadre salió volado del casino, pues, ¿no? Ahí entre un par de yaces y un par de juegos. Interactivos. Charlie, wow. Duro, porque en verdad hay un montón de gente que está obligada a quedarse en estos lugares.
Tío, la gente que cuida lugares.
Con la chamba, pues,
tal,
¿no?,
cual, la, sí, gente que cuida lugares. Ahora ya no hay, ya no funciona tanto así, pero hace años atrás, por ejemplo, en los supermercados, había alguien que se tenía que quedar a dormir en los supermercados, en negocios de ese tipo también, ¿no? Y era la persona, o en las fábricas, ¿no? Ya fábrica se cierra, pero hay una persona. Uf. A ver, Hugo, les ha mandado, quédate dormido.
El guardián.
Sí, quédate, duerme en la fábrica de galletas de Alicor, ¿no? Toda la noche, lo olvidé.
No, me imagino la fábrica de Chucky, pues, ¿no? Ahí, no, estamos todos locos.
Ayúdenme, muestre, sí, muñeco. Acá tengo una buena historia. Esta historia empieza, pero del saque te sitúa, digamos, cómo viene la historia. Hola, ¿qué tal? Obviamente que sí, tengo historias de terror. Soy de La Punta, así que les cuento mi triste y traumática historia.
Ajá.
Cuando tenía 10 años, mi mamá ya me dejaba ir sola al colegio. Por ende, tenía que llevar a mi prima, la antipática, que vivía en Chucuito. ¿Ah? Un día X, mi mamá le comenta a mi profesora que saliendo del cole me dé una maleta con pijama y cepillito de dientes y me quede a dormir con mi tía, la de Chucuito, la mamá de la prima. Mi mamá daba luz esa noche y no quería pues que yo me quede sola en casa. Así que llegó la salida, me da mis cosas la profesora, y me dice, tu mamá te deja esto, y dice que fue a atender a tu hermano y que después te recogerá. Bastante superada esa familia, ¿no? Como, sí, les ama, sí, voy a tener un hijo, anda con tu la seño acá, la Gertrudis, y te quedas a dormir ahí, ¿ya? Me dio las llaves de la casa de mi tía, y yo, normal, llegué y vi mi nueva casa por 3 días. De pronto, escuché un, ¿te sirvo comida? Y yo, sí, claro, gracias. Muy señorita yo, dice acá la niña que cuenta esta historia.
Bien, me gusta esa pluma.
Sí, sí.
Detallada.
Me meto al cuarto de mi prima, pongo mi ropa para bañarme y vuelvo a escuchar. Tienes que venir, si no, no hay comida, niña. Y yo todo iluso ahí feliz. Me meto a bañarme pensando que era la abuela de mi prima, ya que ella a veces la visitaba. Salgo de bañarme y ya eran las 6:30 y estaba literal oscuro. Ni mi prima ni mi tía llegaban. Y seguí escuchando a esa señora decirme, ¿puedes venir? ¡Ayúdame! ¡Niña! ¡Ven! ¡Niña! Y después de 10 minutos de jugar, Mario Bros. Y comer canchita, le hago caso. Y digo en son de broma, ¿y si no voy qué, señora Lidia? Jejeje. Comencé a escuchar unos pasos en las escaleras de arriba de la casa y se puso helado el ambiente y sentí como si alguien me soplara en el cuello. Y yo,
¿qué onda estos fantasmas cativetes?
Toda traumada, comencé a gritar y decir que por qué me dejaron así sola en esa casa, hasta que escuché la puerta de la casa y finalmente llegaron mi tía y mi prima. Esa noche, muy asustada, le conté mi historia y me dijo muy bajito, ella es la señora que vivía aquí. No le gustan las visitas, no le gustan los hombres. Por eso se llevó a mi papá. Yo, desde esa noche, dice la amiga, nunca más me quedé a dormir en esa casa. Mi tío, por cosas de la vida, terminó comprando la casa. Y al poco tiempo después, murió de un paro cardíaco. Fin. Saludos.
¡Men!
Saludos.
Ala, hay que mencionar que tío, yo no he escuchado esas historias. Uh-huh. Esas son muy buenas, men. Esas son muy buenas. Ala, bien, tío, bien, Charlie. Bien, bien. Y gracias a la gente que colaboró bien.
Tío, qué dura historia, tío, no la...
O sea, cualquiera le avisa al tío, tío, no sea Gilberto Santa Rosa, pido la paz para esa guerra y no me mandes al bombo, pues, o sea, comprarme una casa que está ahí con...
Es que ese es un tema, ¿no? ¿Cómo saber?
Con los espíritus chocarreros.
¿Cómo saber si la casa está embrujada, tío? Olvídate. Yo recuerdo claramente, una amiga me contó que alguna vez con sus amigos fue y por chamba tuvo que vivir en Piura, ¿ya? Y tuvo que con otra gente del equipo de trabajo alquilaron una casa, tío. Y me dijo que esa casa estaba embrujada, pero como un demonio, tío. Estaba embrujada, embrujada. Tipo que en la noche el reloj se movía, la puerta se abría y se cerraba, la ventana se abría. O sea, no era como que un friecito, no. Era que sacudía como un demonio. O sea, tío, literal había...
Era casa embrujada en la parte final de la película.
Tal cual, tal cual.
Cuando la casa se vuelve loca.
Tal cual. Y no te hacía nada directamente, pero no te dejaba en paz. Man, ya era como que la puerta chancaba todo el día, el reloj se daba vuelta vestido como si tuviese un efecto especial atrás,
Claro, como si estuviera dorando un poco de la brasa.
Tal cual, se caían las tazas, se caían los vasos, uf, tío, una locura. Parecía como que alguien ahí realmente le llegaba que hubiese gente en la casa. Y no sé, ven, cuando nosotros nos mudamos, lo primero que pensé es, esa casa no tendrá un fantasma. Puede tener fantasma, la vaina es si el fantasma lo odia, te odia, odia tu presencia, sí. ¿No?
Y creo que no ha pasado.
No, creo que le caemos bien.
Sí. O sea, igual, hay un cuarto raro, extraño, en un espacio del lugar donde vivimos, pero yo le tengo un respeto ahí y no cruzaría ahí por las noches. Y tampoco estamos en la zona más iluminada del mundo. Entonces, también ahí como que cuando tipo hay que hacer la pila en la noche, o cuando toca ahí, estás con la secona y tienes que ir ahí un pasito con agua.
ahí nomás tienes que caminar como la pantera rosa.
Yo sí, ¿no? yo mira, yo honestamente sí respeto bastante esa nota, alucina.
O sea, es que, mira, yo no creo en esas cosas y creo que en varios momentos lo hemos dicho, pero sí. Siempre como que hay un respeto a la oscuridad.
Tal cual. Tal
hay un
cual.
Respeto.
No creo tanto, no creo tanto. Sí. ¿No? Pero sí, yo respeto esa tonta totalmente porque algo hay, algo en la noche algo sí. Hay, cosas hay en la noche.
Respeto a la oscuridad, ¿no? Respeto también en lugares de provincias o en lugares de Olvídate. Lima donde no hay muchas cosas y respeto al mar. Hay que tener respeto. Y a la Padula también, ¿no? Cuatro cosas que hay que tener respeto aquí en este país, sobre todo a la Padula.
Sí, sí, sí. Tienes una última historia, Goles, aquí para la gente que está sedienta Obviamente. De más cosas.
Y dice una historia todavía que involucra a la viejita. Uf. Dice así. A mi madre la molestábamos mucho diciendo que es una bruja, pues al parecer desde pequeña ve fantasmas. Como Mario Salas en Alianza. Dice, ella... No, mentira, ese es mi cariño. Ella tenía una amiga imaginaria con la que jugaba todo el tiempo y siempre se escondía debajo de su cama. Mamá, chévere con tu amiga imaginaria, pero puedes, por favor, ¿no? alistar
mi
lonchera. Sí, sé seria. Mamá, por favor, puedes ir a... es mi boda, puedes dejar de jugar con tu amiga imaginaria y puedes salir de la cama, que tengo acá tu vestido.
Tal cual.
Un día, cuando visitaron la casa de sus tíos, vio la foto de su reciente hija fallecida. Y mi mamá aseguraba de que ella era su amiga imaginaria. Plot twist, chin, chin, chin.
Madre, tío.
Esa es una de las tantas historias que ha pasado. Otro suceso fue cuando ella era muy pequeña.
La señora tiene todos los boletos.
Sí. Soñó que un avión cayó de su cama mientras dormía y que a su costado descansaba el cadáver de un hombre moreno. Wow, imagínate esa imagen. Muy asustada despertó ese día y cuando vieron las noticias más tarde se enteraron de que el Fokker F-27 que traía a los jugadores de Alianza Lima de la selva peruana había sufrido un accidente. Mi mamá, años más tarde, reconoció al hombre moreno que yacía muerto a su costado y era... ¿What the fuck?
¡Hala, tío! ¿Qué tal plot twist?
De quien conocería a un familiar cercano debido a su trabajo como psicóloga. No sé si es paranormal, pero me resulta un poco escalofriante. Es simplemente como si ella hubiera presenciado el accidente mientras dormía.
¡Oh! Tío, acaba de caerse mi cable de cargador de la mesa solito y me estoy, con el perdón del francés a esta hora, me ha erizado, pero hasta la última fibra de la humanidad. Respect, gente, ¿no? Respect.
Uf, tío. Qué bestia. Es que ahí hay algo hay, Charlie.
Yo una vez me pegué.
Somos espíritu, somos materia, somos alma.
Totalmente.
Y cuando esto se acaba, dice que el ser humano pierde 21 gramos. Uh-huh. ¿No? Cuando un ser humano muere, pierde su masa corporal, pierde 21 gramos. Y según pues, varias teorías, esos 21 gramos es el peso del alma que abandona este cascarón. Y va por todos lados. Ah, ya, tú estás viendo, ya dices si hay, pues, y por ahí se cae
caído,
también.
Ya la laptop, se cae todo, celular. Ya. No.
Entonces, tal cual. O sea, y con nombre y apellido todavía.
Mi abuela, cualquier cosa siempre pasaba con su rosario, ¿no? Eso era como que... Ella se sentía como que este es mi rosario. Y en esta casa no hay rosario.
El báculo de... Sí, el báculo de Gandalf el Blanco, ¿no?
Sí, tal cual.
You shall not
pass. ¿Tú con qué te protegerías, digamos, de un ataque astral? De un ataque de las fuerzas
de... ataque paranormal. Sí. O sea, yo simplemente pongo música a todo volumen. O sea, lo que sí tengo, Charlie, y eso sí habría que mencionar a la gente de Moloco Podcast, yo sufro de parálisis de sueño.
Sí, yo también.
Cuando a veces, o sea, especialmente después de que me mudé la primera vez, me mudé y siento, pues, ¿no? En la mitad de la noche me levanto, abro los ojos, pero no puedo moverme.
Claro.
Y ya si eres mala leche, me dices, oye, la hipertensión, la diabetes, que no te deja mover las articulaciones.
Claro, que te está negreando la piel, claro.
Sí, pero no es así, ¿no? Cuellito todavía está ahí. Y sí, me pasa. Y es como que yo he leído N veces, y más, esta imagen que voy a colocar acá es la imagen que describe perfectamente lo que es una parálisis de sueño. O sea, tú estás ahí
sin poder mover. Es como si Jean Grey o el profesor X se hubiera metido una paralizada loca. Y simplemente puedes mover los ojos, reconoces el ambiente de donde estás y no puedes moverte.
En la Edad Media decían a la parálisis del sueño era una experiencia con los demonios. Eso era para la Edad Media, era como que estás poseso por un rato.
Y yo hice ensayo y error, Charlie. O sea, yo probé, porque obviamente se asoció a un trauma loco de mudarme, de haber salido de haber tenido una especie de remozón familiar, etcétera. Eso generó un estrés en mí que se comprobaba de esa manera. Entonces, una forma de cómo paliar eso, lo utilicé con mucha música. Uh-huh. Entonces ponía música y tenía que concebir el sueño con música, con ruido,
Tú has contado que no puedes dormir sin bulla.
Sí, no puedo dormir sin bulla. Y me disculparán a veces, pues, ¿no? La gente de Luz del Sur, los ecologistas, etcétera, apaga todo. No, yo necesito ya todo apagado, menos mis audífonos, el celular o una laptop y que tenga bulla. Y yo por eso pongo algún video así, como que esos de ASMR que duran 2 horas, 3 horas, o algún disco entero, etcétera. Porque incluso probé y dije, ya, ok, voy a dormir en silencio. Y dormí en silencio y parálisis de sueño. O me desdoblé, ¿no? Me acuerdo haberme desdoblado un par de veces. Y dije, ah, ok, claro. ya. Ahora
tú estás,
ya,
estás echado ahí y tu alma está con este.
Sí,
con
sí, sí. Se fue a Puente Piedra y regresó, ¿no? Entonces dije, no. Ya hice
el método científico. No, pero ese fue el día que la Victoria te tomaste la que te desrealiza. Claro.
El agüita rosada.
El que te hace ver tu vida desde un dron.
Claro. Esa agüita que es como el chasquido de Thanos, ¿no? Te vuelves así píxeles y cubitos y te vas.
Tal cual, tío, te hace ver tu vida desde un dron.
Entonces, o sea, por eso se refuerza aún más mi cariño y mi amor a la música y al cine, porque, o sea, me acompañan en ese proceso que es entrar al sueño REM y ya como que acobijado con la música, acobijado con la bulla, ya no tengo pesadillas ni tengo parálisis de sueño. Pero yo sí he tenido pesadillas bien feas y constantemente, etcétera. Y no es porque come las noches, ya no trato de comer en las noches. A lo mucho le meto, ¿ves, no? Media mandarinita, ¿no? O por ahí una tostadita chiquitita con una laminita, ¿no? Huascarán de mantequilla, nada más, y un juguete. Entonces no es que me meta, pues, no es que vaya a la olla de frente y chape el tallarín del concolón.
No te metes un seco frijol.
Ahí sí yo estoy pidiendo, claro. Pues, ¿no? Que venga la macumba y que sueñe, pues, que me estoy comiendo a mi mamá.
Un taco antes de dormir no le metes.
Cero. Entonces ahí es donde también me cae ese momento, Charlie, porque yo realmente sufro muchas veces cuando no puedo dormir o duermo mal. Y me mata todo el día.
Tal cual, no, a mí me pasa igual. Lo de la parálisis de sueños también. Ahora lo estoy teniendo mucho, pero uf, en un momento, tío, ya no podía casi dormir sin eso. Y lo peor es que luego te quedas así como sudoso y palteado, porque realmente el cuerpo como que te tienes miedo, ¿no? Y sientes ahí que por ahí un espíritu chocarrero loco te va a jalar las patas. Pero bueno, ustedes que están viendo este episodio, que hoy día nadie le jale las patas, al menos no sin su consentimiento. Y que estén bien, gracias por escuchar Moloco Podcast. Y ya saben que pueden ser parte de la comunidad poniendo el botón unirse que está acá abajo. Encontré una opción para ustedes. Y lo que es gratis y es al toque es suscribirte, compartir estos videos, por supuesto, en tu Facebook, en tus redes sociales. Y también seguirnos en Instagram como @sinesmero, @OrozcoOficial. Y por supuesto, @MolocoPodcast. Se vienen sorteitos y cositas locas. Ahí la dejo, porque ya está Navidad. Y en Navidad, regalones o no, goles, jo, jo, jo.
Siempre, obvio. Listo, muchas gracias. Chao, chao.